7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de Duna en Punto que hacemos en jornada de día viernes, ya 25 de agosto del presente año. Cielo parcialmente nublado acá en Santiago, temperatura bien bajita para este día viernes. Se vienen baja temperatura básicamente para todo el fin de semana acá en la zona central de nuestro país. Y escuchaba más temprano a Max Estrada, que decía que lluvias el próximo día lunes se van a dejar caer acá en la región metropolitana, en O'Higgins, en el Maule, en el Ñuble, que han sido las regiones más afectadas a propósito del sistema frontal de las últimas horas. Vamos a hablar de eso en esta edición de Duna en Punto. Vamos a hablar también de el presidente Gabriel Boric, que retoma sus diálogos, sus conversaciones con la oposición en esta jornada de día viernes. Diálogos que también adelantó el día de ayer y durante toda esta semana también el ministro de Hacienda, Mario Marcel, con la oposición, también con los empresarios, para tratar de allanar el camino para un posible pacto fiscal y ver también la posibilidad de una reforma de pensiones. En eso está abocado el gobierno, cuando además, en paralelo, hay un ambiente bien crispado, viene de alta tensión, particularmente en la Cámara de Diputados, que esta semana tuvo bastantes dimes y diretes entre sectores de uno y otro lado, cuando quedan pocos días para conmemorar un nuevo golpe de Estado el próximo 11 de septiembre. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también del ámbito internacional, la fotografía que publicó ayer el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, viene desafiante su fotografía, y hay toda una polémica, todo un escándalo que se está generando hasta ahora en España, se inició la semana pasada, hace un par de días atrás, cuando la selección femenina española de fútbol salió campeona del mundo. Bueno, en la ceremonia, cuando estaban entregando las medallas, el presidente de la federación le ofreció, más que le ofreció, tomó a la capitana de la selección femenina y le dio un beso en la boca. Y ahí se armó toda una batahola, un beso sin consentimiento, es lo que alega la capitana de la selección femenina de fútbol. Bueno, se esperaba que el presidente de la federación, el señor Luis Rubiales, renunciara hoy día, o se había pedido la renuncia el próximo día lunes. Bueno, ha dado una conferencia de prensa hace poco rato, dice que no va a renunciar, que no va a dar un paso al costado, ataca al feminismo, dice que es víctima de una persecución a propósito del beso, y va un poquito más allá, dice que va a emprender acciones legales contra todos aquellos que opinaron a propósito de este escándalo que se está desatando en España. Bueno, de eso y más hablamos en un ratito. José Soto, ¿cómo te va? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te trata el viernes?
Me trata de manera fría, la verdad. De hecho,
a ti y a muchos de la región metropolitana.
Exactamente. Hasta ahora hay 3,1 grados de temperatura. Está bien helado, la verdad. Pero hoy día va a salir el sol. 17 grados la máxima para esta jornada. Y el fin de semana viene también con temperaturas agradables. Frío igual, porque aparte está todo bien húmedo. Pero, por ejemplo, mañana sábado 19 grados en Santiago. El domingo 18 grados. Lo que sí, para el día lunes viene un nuevo frente de lluvia, bastante menos agresivo, la verdad, para la zona central del país, que se va a presentar el día lunes 28 de agosto y que podría extenderse hasta el martes. Hasta el momento no trae asociado la condición de río atmosférico, lo que es lo que potencia los frentes y lo que está generando la escoba. Vendría entonces en torno a los 2.000 metros con la isoterma cero, por lo que en esas cotas la cordillera va a cargar nieve y no agua, lo que a todas luces es una buena noticia. El sector límite podría estar en la región del Maule, por el norte, y hasta el borde sur de la región de la Araucanía. Van a caer en el Maule, Ñuble y Biobío no más de 20 milímetros de agua en un día, que debería concentrarse el día lunes, por lo tanto eso está dentro de los rangos normales y no debería generar los estragos que hemos conocido en los últimos días.
Vamos a estar un rato más también con Consuelo Saavedra, acá en Duna en Punto, y nuestros infiltrados. Viene Gloria Faúndez para contarnos y darnos detalles de los diálogos que va a continuar el presidente Gabriel Boric hoy día con la oposición en busca de allanar caminos para el pacto fiscal y la reforma de pensiones. Y también viene Juan Pablo Iglesias, que nos trae todas las preguntas que rodean la muerte de Prigozhin y que viene ahora para el grupo Wagner, este mercenario que murió en un accidente aéreo, a pesar de que no hay tanto detalle que ha entregado el Kremlin a propósito de su muerte. Bueno, de eso en un ratito más con nuestros infiltrados acá en Duna en Punto. 7:04, acá están nuestros titulares.
En el marco de las conversaciones por el pacto fiscal, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se reunió con Renovación Nacional y la UDI, mientras que el Partido Republicano se marginó del encuentro. El jefe de la billetera fiscal evitó entregar fecha para la presentación del proyecto de ley tributario y afirmó que este diálogo se extenderá hasta septiembre para definir los pasos a seguir. El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, solicitará a la Fiscalía Nacional Económica investigar presuntos casos de colusión en el precio de la papa. El secretario de Estado indicó que nada justifica que en una semana el precio suba sobre el 50%. Hemos tenido una muy buena respuesta, señaló el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, tras las críticas de alcaldes por la baja presencia de militares en las zonas de catástrofe. El secretario de Estado señaló que a la fecha hay más de 1,000 militares en la zona y recalcó que fueron desplegados inmediatamente. El Ministerio de Salud informó que no renovará la alerta sanitaria que acaba el 31 de agosto. Esto implica el término del uso obligatorio de mascarilla en establecimientos educacionales y en recintos de salud. La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, anticipó que tendría que pasar algo muy inesperado para que sea necesario renovar la alerta. El Colegio de Profesores informará durante esta jornada los resultados de la consulta ciudadana por el paro indefinido. Esto tras recibir una propuesta del Ministerio de Educación para resolver los casos más urgentes de la deuda histórica. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, señaló que no es un momento favorable para un paro de estas características. Materia internacional. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, solicitó a las Fuerzas Armadas la protección militar a los candidatos Luisa González y Daniel Noboa previo al balotaje de la segunda vuelta de ese país. Esto después de que fuese asesinado en Quito el candidato presidencial Fernando Villavicencio. Y en el deporte, luego de 5 días de tensiones, Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, anunció que no renuncia a su cargo tras las críticas por forzar a una jugadora a besarlo. En un punto de prensa, Rubiales acusó un asesinato social en su contra y aseguró que el beso con Jenny Hermoso fue mutuo y consentido. 7:07 a.m.
Ya, pues partamos el detalle de las informaciones con este ambiente que ha estado bien tenso, bien crispado, dicen algunos, en la Cámara de Diputados en los últimos días, cuando estamos a pocos días también de que se conmemore los 50 años del golpe de Estado el próximo 11 de septiembre. Bueno, en ese ambiente que se ha generado particularmente en la Cámara de Diputados es que hoy el presidente de la República, Gabriel Boric, va a retomar el diálogo, las conversaciones con la oposición por dos temas en lo específico. Uno tiene que ver con la reforma de pensiones y el otro para ver cómo se llena el camino para un pacto fiscal. Hará un alto el presidente en su despliegue ante la emergencia ocasionada por las lluvias, por el sistema frontal de las últimas días en 4 regiones del país, y va a recibir hoy día en La Moneda a la Democracia Cristiana, a Demócratas y a Amarillo. No todos juntos, sino que por separado en diferentes horarios. Mientras que el día lunes hará lo mismo, hará lo propio con el Partido Republicano. De esta manera el presidente va a retomar una tarea que quedó pendiente antes que llegara al sistema frontal y luego que la ronda de diálogo se iniciara con los partidos de Chile Vamos tras su tercer cambio de gabinete. Este viernes en las reuniones se espera que, tal como ocurrió con Chile Vamos, la agenda sea abierta y pueda abordarse además la necesidad, dicen algunos, de acuerdos en temas como seguridad y también como probidad, sacudido por el caso Federaciones, por el caso Convenios también de las últimas semanas. Y este mismo viernes, de hecho, la ministra Carolina Toá va a entregar o va a dar señales sobre este último tema que tiene que ver con la seguridad y va a anunciar las modificaciones a la ley antiterrorista. Por el lado de Demócratas asistirá la senadora Jimena Rincón, que irá acompañada por el secretario general Carlos Maldonado, mientras que en el caso de Amarillos lo harán su presidente Sergio Mico y René Cortázar. El lunes, decíamos, va a recibir al Partido Republicano, donde se supone que además iría el presidente de esta colectividad, Arturo Esquella, quien iría acompañado de otro dirigente también del Partido Republicano. Ese mismo día lunes, el presidente tiene previsto anunciar además las recomendaciones de la Comisión de Probidad que se conformó tras destaparse los polémicos convenios en Democracia Viva, y ese mismo día, insistimos, va a recibir al Partido Republicano. Vamos a ver cómo es el tono que se da en esta conversación de este viernes con la DC, Amarillos y Demócratas, si están o más parecido de lo que pasó en esta primera reunión, en esta primera cita o ronda de conversaciones que inició el presidente con Chile Vamos, donde fue un cara a cara, decía muchos, duro, muy transparente, pero también en un tono muy poco habitual. cuando se generan estas conversaciones entre oposición y el gobierno de turno. Así que muy pendientes de este diálogo que va a sostener este viernes el presidente Gabriel Boric.
Bueno, en medio de esta cita, la expectativa de esta cita, la verdad es que ayer al ministro de Hacienda, Mario Marcel, no le fue tan bien en la reunión que tuvo con distintos sectores políticos para avanzar en un tema crucial para la moneda, que es el pacto fiscal, este intento de reforma tributaria, porque ayer, en la cita que tuvo con distintos representantes políticos, la UDI y RN desistieron de enviar a políticos y mandaron a técnicos, lo que claro, siempre el envío de quienes mandas a estas reuniones es como un simbólico, vamos a mandar un oyente.
Importa el mensajero, ¿no?
La verdad es que importa, es distinto enviar solamente a un técnico que no tiene cargo y que solamente va de oyente para transmitir cosas, a alguien que vaya y negocie. Bueno, en este caso UDI y RN desistieron de enviar a políticos de peso que negocian en la Cámara y mandaron a técnicos que finalmente tienen este papel de oyente que expresan lo que pasó, cuentan lo que pasó en los partidos nomás. Pero fueron otros representantes importantes, por ejemplo, llegó la presidenta de Evópoli, Gloria Hu, también estuvo el presidente de Amarillos, Sergio Mico, por el Partido Comunista, también fue el senador Núñez, la presidenta del PPD, Natalia Pirgentili, del PS, Jaime Naranjo, y así fueron varios representantes de otros partidos, ante la ausencia de personeros de RN y la UDI. Desde Hacienda bajaron un poco el perfil, dijeron que la invitación era súper abierta para que los partidos decidieran ellos mismos quiénes son sus representantes en la mesa. Desde RN, el diputado y jefe de bancada, Frank Sauerbaum, dijo que este tipo de reuniones no son productivas, porque en el formato de esas mesas técnicas que se han hecho no se sienten escuchados y finalmente terminan nada concreto. Son demasiada gente, demasiadas opiniones y finalmente se pierden todas en el mar de esta reunión que normalmente es bien larga. Enfatizó en que en esta oportunidad, dada la alta convocatoria, había poco espacio para interactuar y por eso optaron por lo práctico y mandar solamente como técnicos y oyentes. La misma idea tenía también del Partido Republicano, que esperaba un encuentro que tuviese que fuera bilateral con el ministro Marcel, no esta mesa gigante, digamos, ellos esperan tener más exclusividad en estas reuniones. Ya, respecto del tema de fondo o la reunión que sí tuvo Marcel ayer, explicó que se presentó una modalidad para seguir profundizando en cada uno de los 6 temas que están planteados en el pacto fiscal, como prioridades de gasto, reformas del Estado, crecimiento en general, materias tributarias, seguimiento de evaluación y principios también para un sistema tributario moderno. Ahora, lo que no se definió en esa reunión o no lo quiso hacer el gobierno fue poner fecha para el ingreso de los proyectos tributarios. La moneda ya lo ha dicho varias veces que prefiere avanzar en acuerdos, en consensos, antes de ponerse la soga al cuello y presentar proyectos ya en la Cámara.
7:12 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Oye, a propósito del ministro de Hacienda, Mario Marcel, de cual tú estabas hablando y este acercamiento con la oposición y con los diferentes partidos por el tema del pacto fiscal, también ayer se hizo cargo del tema sistema frontal y lo que afecta a las diferentes regiones, pero particularmente habló de el alza en el precio de las papas y otros productos, esto en medio de las dudas abiertas por el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, quien insistió en su tesis de una posible colusión y reiteró que va a enviar antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica para que se inicie una investigación. Bueno, al respecto, habló Marcel y dijo el jefe de las finanzas públicas que si hay cualquier anomalía en el funcionamiento del mercado a cualquier abuso, hay instancias de investigación que pueden analizarlo más en profundidad. Fue lo que dijo Mario Marcel. Sin embargo, también el ministro detalló posibles efectos en la inflación, diciendo que el aumento del precio de la papa ya se registró en el IPC del mes de julio, que fue el último que tuvimos, donde la papa tuvo un aumento del 20%, mientras que el IPC tuvo un aumento del 0,4%. Eso sí, dijo también Marcel que él no tenía elementos sobre la mesa o en la mano para emitir un juicio de este tipo, para expresar una postura frente a si se justifica o no el aumento del valor de las papas, o si considera que pudiese existir una eventual especulación de precios. Declaraciones de Marcel que se dan luego, como lo reiteramos, que el ministro de Agricultura insistiera en esta posible colusión. Ayer el ministro sostuvo que justo ahora que aparece el precio de la papa subiendo en un 30-50% es algo bastante irregular. Era lo que decía Esteban Valenzuela, que agregaba que van a entregar estos antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica. Pero de alguna manera también el ministro de Hacienda no es que ponga paños fríos, pero dice, bueno, si hay instancia para investigarlo, que se investigue, y por eso será la Fiscalía Nacional Económica la que podrá tomar cartas en este asunto si es que están todos los antecedentes sobre la mesa, como es lo que ha adelantado el propio ministro de Agricultura. ¿Y efecto en la inflación para los próximos meses? Bueno, él dice algo de el aumento de la papa, ya lo tuvimos en julio, vamos a ver qué pasa en agosto, pero le baja un poco el perfil a esto el ministro de Hacienda, aun cuando dice hay que estar atentos por otros productos que también podrían tener un alza en el precio derivado de lo que ha significado el sistema frontal que ha afectado a regiones tan que marcan un punto desde el punto de vista de la agricultura como son Ñuble y la propia región del Maule. 7:15.
Y seguimos revisando más coletazos respecto a este sistema frontal. Las clases siguen suspendidas en varias regiones, en 41 comunas del país. De hecho, lo anunció ayer en la noche el Ministerio de Educación a través de su página web, donde, claro, confirma que se suspenden clases en establecimientos municipales, jardines infantiles, Junji, Integra, en 41 comunas de las regiones metropolitanas. En el caso de la metropolitana son 12, Nojín 19, Maule 17 y Ñuble 13 regiones. Respecto de los daños en los colegios, afirmaron que algunos sostenedores reportaron principalmente filtraciones, goteras, inundaciones, problemas de techumbre, y algunos colegios no tuvieron daños, pero los accesos, las calles siguen tapadas, siguen sin conexión, por lo tanto siguen suspendidas las clases. Les decía que en la región metropolitana, en 12 comunas están suspendidas las clases, en Melipilla y Talagante, mientras que en la región de O'Higgins, son mucho más, entre ellas Chépica, Coltauco, Doñihue, Las Cabras, Lolol, Palmilla, varias de las que Santa Cruz, que sabemos que Santa Cruz, San Vicente se vieron muy afectadas por paso de este frente de lluvia, Alicantén, también Sagrada Familia, en el Maule, Curicó, Talca, Linares, también con clases suspendidas, en Ñuble, Ñiquén, también Coulemu, y así la cifra llega a 41 comunas. Además, producto de las lluvias, hay regiones que cuentan con suspensión parcial de los establecimientos educacionales. El Ministerio de Educación confirmó que se trata de las regiones metropolitanas, O'Higgins, Maule y Biobío. Y a propósito de este tremendo problemazo que hay en el socavón que se generó, que yo creo que ya todo el mundo lo conoce, ha visto las imágenes junto a este edificio en Viña del Mar, en el límite entre Concón y Viña del Mar. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Bueno, mientras se desarrollan las labores de trabajo, de investigación de lo que está pasando y también eventuales soluciones, se generaron por parte de seguridad de carabineros unos anillos de control para evitar el ingreso de personas, desde los que viven en el edificio hasta curiosos. De hecho, se va a multar a quienes incumplan estas restricciones. Lo anunció entonces la delegación presidencial de Valparaíso, que anunció estos anillos de seguridad en torno a este edificio Kandinsky. Los anillos son: se prohíbe el ingreso de personas al edificio colindante al socavón y el tránsito en Avenida Borgoño, y el segundo solo permite el tránsito a residentes del sector.
7:17.
Estás escuchando Duna en Punto.
Oye, qué manera, José Soto, de opacarse un título mundial. Qué manera de quedar en el pasado. En tan poco tiempo, me estoy refiriendo al título mundial en la categoría fútbol femenino que logró la selección española. ¿Hace cuánto? ¿6 días atrás? Que vence la final a Inglaterra y que logra por primera vez en su historia coronarse campeona del mundo en el fútbol femenino. Y digo que para opacarse en tan poco tiempo por la figura y por lo que aconteció cuando se estaban entregando las medallas, los galardones a todas las que componían la selección española de fútbol femenino. Por este beso en la boca que le da el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a la capitana de la selección. Bueno, se armó toda una polémica a raíz del beso, a raíz de las quejas también de la propia futbolista, la propia jugadora, diciendo que no fue un beso consentido, y se generaron todo tipo de cuestionamientos a la figura de Luis Rubiales. No solamente por el beso, empezaron a aparecer también otras acciones que había cometido el presidente, y muchos le estaban pidiendo que diera un paso al costado, que renunciara al cargo en los próximos días. Bueno, hoy día hubo una conferencia de prensa del propio Rubiales donde él descarta alguna posibilidad siquiera de salir de su cargo. Es más, dice que se va a defender, y dice mucho que cambió de opinión, porque hasta ayer en su círculo más cercano, decían que el presidente de la Federación iba a renunciar, iba a contar esta historia hoy día en la mañana y que iba a dejar un paso al costado de la Federación. Y ha dicho que no va a dimitir, y más allá, voy a defenderme lo que ha dicho Rubiales. Se declara él víctima de una cacería por el beso a Jenny Hermoso, la capitana de la selección femenina de fútbol, y considera que ha sufrido además un asesinato de imagen social. Atacó al feminismo en esta conferencia. Además, afirma que el beso que le dio a la capitana de la selección femenina fue mutuo, que fue eufórico y también consentido, es lo que dice el presidente de la Federación. Pese a que la propia jugadora ha dicho y ha exigido medidas ejemplares contra el presidente de la Federación. He recibido muchas presiones. Me han dicho que dimitiera porque el lunes me iban a sacar. Pero estamos en un país donde la ley impera y tiene que haber un motivo, es lo que ha dicho Rubiales. ¿Un beso consentido para sacarme?, se ha preguntado en esta conferencia de prensa. Dijo agradecer estar en España para poder defenderse y adelantó que va a llegar hasta el final. Parte de una conferencia de prensa muy polémica que se está creando ahora en España. Esto fue hace poco rato, ¿eh? De hecho, todos esperaban que hoy día dijera sí, voy a dar un paso al costado, voy a renunciar a propósito de todo lo que se ha armado, pero muy por el contrario. Así que esta historia seguramente va a seguir con varios capítulos más, porque él se ha visto bien desafiante a raíz de la petición de renuncia por este hecho. Pero qué manera de opacarse un título mundial de parte de la selección femenina por este caso y particularmente por la actitud que ha tenido, bien cuestionable, por cierto, el presidente de la Federación Española de Fútbol. 7:20.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Y a esta hora revisamos los principales indicadores económicos. La UF se cotiza en 36.041 pesos, mientras que el dólar observado 854,77, el euro 924,28 pesos y el cobre 3,82 dólares la libra.
Miramos lo que trae la prensa económica esta jornada de día viernes. Fíjate que Pulso destaca como principal titular algo que ya nos comentaba la José Soto. UDI y RN mandan técnicos a cita con Marcel y Hacienda evita dar fechas para proyectos tributarios. También destacan otros títulos Pulso. Expertos anticipan alzas de hasta otros 60 pesos en precios de las bencinas en el próximo mes y medio. Miremos también lo que trae el diario financiero. ISAPRES alistan cambio a la cabeza del gremio. Gonzalo Simón dejará la presidencia y asume Gonzalo Arriagada, parte de los títulos económicos de esta jornada de viernes.
Escuchamos al gran David Bowie, pero en realidad esta historia es sobre Bowie y Coldplay, o en realidad es la historia frustrada entre ambos. Esto parte por algo que cuenta Johnny Buckland, que es guitarrista de Coldplay, que dice: me sentí increíblemente triste cuando escuché que David Bowie había muerto, había fallecido. Y lo dijo en una entrevista reciente. Y es que el cantante es una de las mayores influencias musicales de los británicos, de este grupo, según confesó. Incluso la banda, liderada por Chris Martin, le propuso a Bowie colaborar en una canción. El Duque Blanco ya había colaborado con una larga lista de artistas como Iggy Pop, John Lennon y Queen, pero la respuesta de Bowie no fue la que esperaba este grupo. Una vez le enviamos una canción para decirle, ¿podrías cantar esto con nosotros? Y Chris Martin lo llamó por teléfono y le escribió una carta para decirle, por favor, canta nuestra canción. Él dice que respondió lo siguiente: no es una canción muy buena, ¿verdad?, recordó Will Champion, que es baterista de Coldplay. A pesar de este desaire que se sintió por parte de Coldplay, la banda siguió igual de fanática y sigue siendo un referente para ellos.
Bueno, por algo le decían el camaleón, ¿no?, a David Bowie, que nos dejó hace bastante rato. Con la música de Bowie y no de Coldplay, nos vamos a ir a la pausa comercial. La José va a volver a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Y antes de la pausa, escuche un par de consejos. En Clínica Santa María siguen creciendo en La Reina. Ahora con el nuevo laboratorio Príncipe de Gales. Cuentan con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que siempre entrega Clínica Santa María. Visítalos en Príncipe de Gales 9140. Clínica Santa María, especialistas en ti. Detrás de cada análisis hay un gran equipo. De eso se trata una red que te apoya y te dé siempre más. Por eso ya son 8 millones en 8 años y no van a parar. WOM, nadie te da más. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. 7:23. Nos vamos al corte, nos vamos a la pausa. Al regreso, mucho más que revisar a Candura en punto.
Detrás de tu fruta favorita, también estás Alfa, entregando la mejor calidad en maquinaria agrícola con tractores John Deere para que las cosechas de los agricultores salgan de primera.
Detrás de todo lo que nos mueve, también estás Alfa. Alfa, soluciones de confianza.
Los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Scotia, premiados este 2023 por Morningstar y Premio Salmón, por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión. Hazte cliente y dale un impulso a tus proyectos.
Clínica Santa María sigue creciendo en la comuna de La Reina, ahora con un nuevo laboratorio. Contamos con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítanos en Príncipe de Gales 9140, Espacio Urbano La Reina. Más cerca, más cómodo. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Atención, base de Fontana. Aquí la gente gerente de finanzas. Estoy activando la misión eficiencia en mi empresa.
Jefe de recursos humanos conectados. Los bancos y papel financiero en línea.
Inteligencia de negocios e integraciones activadas.
Activado control de abastecimientos y ventas.
Base de Fontana. Misión eficiencia activada.
No esperes más y aumenta la productividad de tu compañía con De Fontana RP para medianas y grandes empresas. Ingresa a defontana.com y contrátalo desde 10 UFs mensuales. De Fontana. Pensemos digital.
Por sexto año consecutivo, la Universidad Andrés Bello es reconocida entre las cuatro mejores de Chile en el prestigioso ranking de Shanghái, siendo además la única universidad privada no tradicional en ser distinguida por esta importante medición internacional. Un ejemplo más de la labor de excelencia de los académicos e investigadores de UNAD, quienes día a día generan nuevo conocimiento para aportar al bienestar de nuestra sociedad. Universidad Andrés Bello. Acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
En Mercedes-Benz somos pioneros en muchas cosas. Tecnología, diseño y ahora también en entregarte mayor tranquilidad. Estés donde estés, vayas donde vayas. Por eso, desarrollamos el nuevo servicio WeCar, con un equipo de personas trabajando para tu seguridad. WeCar cuenta con asistencia en ruta 24/7, bloqueo de motor remoto, recuperación de auto robado, ubicación en línea y mucho más. WeCar by Kaufman. Encuentra más información en wecar.cl.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:26 acá en la 89.7, estamos haciendo Duna en Punto. Hablemos de economía, del futuro del país, de las conversaciones para tratar de allanar camino, llegar a acuerdos en pacto fiscal, también en reforma de pensiones. Tenemos al teléfono al presidente de la CPC, Ricardo Mewes, a quien saludamos de inmediato. Ricardo, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atender la llamada de Duna.
Hola Rodrigo, muy buenos días y un gusto de saludarte a ti y a todos los auditores de la Radio Duna.
No, gracias a usted por atender la llamada, Ricardo. Déjeme partir por un poquito de la contingencia a propósito de lo que han sido estos días de sistema frontal, afectación a cuatro regiones del país. ¿Cómo lo ve usted el impacto que podría haber? A ver, desde varios puntos de vista, pero algunos ya lo afianzan en dos focos: inflación y posibilidad de crecimiento. ¿Ve un impacto en el mediano corto plazo de lo que podría significar este efecto de la lluvia?
Mira, a ver, lo primero es, Rodrigo, solidarizar con todas las víctimas de estos temporales, ¿no es cierto? Sí. Que lo están pasando mal, particularmente en el sector agrícola y particularmente los pequeños y micro productores. Conversábamos esto con el presidente de la SNA también, y los antecedentes que tenemos hasta este minuto es que más o menos serían $600 millones las pérdidas agrícolas, ya sea en cultivos, animales, infraestructura también por el desborde de los ríos. Entonces, ante tu pregunta, claro, esto podría afectar. No sabemos cuánto efectivamente, porque la magnitud del daño es tal que eventualmente en lo que es hortalizas, ese tipo de productos, eventualmente podría haber una afectación. Pero aquí creo yo que lo más complejo es, y también lo decía la gente de Fedefruta, aquellos cultivos, aquellas producciones que también van para los mercados en los cuales Chile hace su exportación. Entonces, hay una preocupación que tenemos que ir monitoreando y a partir de estas cifras ver efectivamente cuál es el impacto que pueda tener.
Ricardo, ayer, y a propósito de impactos de lo que estamos conversando, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, insistió en una posible colusión por el alza en el precio de las papas. ¿Están los tiempos para este tipo de prácticas? ¿Apoyen ustedes lo que decía el propio ministro de ir y entregar todo lo antecedente a la Fiscalía Nacional Económica?
O sea, a ver, si el ministro tiene alguna duda o alguna denuncia concreta, bueno, nosotros por supuesto que vamos a condenar todo tipo de corrupción, pero tiene que llevar los antecedentes a los organismos competentes. Me parece que hoy día es tanta la gente, Rodrigo, que está sufriendo esta situación que estamos viendo. Gente que además quedó sin casa, gente que la verdad está en albergue, gente que probablemente incluso hoy día todavía esté aislada. Que poner el foco de la discusión en elementos que habrá que discutir, habrá que analizar y habrá que denunciar sin lugar a duda. Pero creo que aquí el foco está en la ayuda a las víctimas primero, y en ese sentido me parece a mí que el gobierno, el presidente que ha estado en terreno, lo tiene muy claro y me parece muy bien. Pero ahora vamos a ver entonces cómo somos capaces de recuperar toda esta infraestructura que se vio dañada, todos estos pequeños agricultores que también van a tener que volver a levantarse. Aquí viene todo un periodo, dejó de llover, sale el sol, entonces ahora el barro se empieza a secar, hay que limpiar, y eso tiene un trabajo enorme. Yo creo que ahí debería estar la concentración de todos nuestros esfuerzos.
Bueno, usted lo decía, el presidente estuvo en terreno entregando soluciones, de hecho anunció una serie de baterías de ayudas para la gente afectada por este sistema frontal, aunque tal parece, Ricardo, que no es suficiente, al menos si uno escucha la demanda, por ejemplo, de diferentes alcaldes, de la gente. ¿Se puede hacer más todavía?
Siempre, Rodrigo, se va a poder hacer más aquí. Es importante el rol de los alcaldes. ¿Por qué? Porque ellos tienen de primera fuente, conocen a su gente, saben dónde están los principales focos. Yo creo que claramente desde ahí uno puede ir a ayudar. De hecho, nosotros también estamos coordinando a través de las ramas de la CPC la ayuda en función de esa información que nos vayan entregando los alcaldes. Entonces ahí hay un foco de ayuda que claramente tenemos que entender que son ellos los por la cercanía que tienen con la ciudadanía fundamentalmente. Entonces, a partir de ahí sí podemos ir a ayudar. Ahora, claramente aquí siempre se puede ir más allá, han habido críticas, pero lo importante, donde insiste en el foco, Rodrigo, aquí hay que levantar la agricultura, hay que limpiar, ¿no es cierto?, las casas de toda la gente que está damnificada, hay que buscarle soluciones habitacionales urgentes a toda la gente que está en los albergues. En fin, hay otras prioridades, me parece a mí, que discutir si estuvimos a tiempo, si fue el contingente lo suficientemente grande o no. Pongamos el foco donde realmente se necesita.
Estamos conversando con el presidente de la CPC, Ricardo Meeuwes. Ricardo, el lunes nuevamente hubo reunión con el Ministerio de Hacienda por pacto fiscal. Si no me equivoco, es la séptima vez que se ven las caras, ¿no? Corríjame si me equivoco respecto a eso. Y lo segundo, ¿se avanza en algo? ¿Hubo respuesta de Hacienda a las propuestas que ustedes le habían hecho llegar con anterioridad al ministro?
Mira, yo creo que son más de siete ya.
Más de siete.
Porque estamos permanentemente en contacto con el Ministerio, Rodrigo, porque hay un trabajo aquí en los equipos, personalmente también. Entonces, es habitual que nosotros estemos en contacto con el ministro y con el equipo de Hacienda también. Ahora, el ministro nos planteó que desde nuestra propuesta, lo que las cerca de 40 medidas, un poco más, que nosotros propusimos, habían que al ministerio y a su equipo le parecían que cerca de 23, 24 medidas estábamos de acuerdo, en las que además podíamos trabajar incluso sectorialmente. Queríamos poner foco en la construcción, queríamos poner foco en obras públicas, hay temas de identidad digital, todo el tema de la política regulatoria, ¿no es cierto?, que tiene que ver con acelerar los procesos de los permisos que nos tienen tranca la pelota para los efectos de las inversiones.
En permisología, ¿no?
En permisología, exactamente, tanto desde el punto de vista sectorial, desde el punto de vista medioambiental. En esos aspectos, claramente, el ministro recoge la propuesta que nosotros hicimos y tenemos entonces ya que hacer la bajada para ver cómo se soluciona. Aquí hay algunos temas que van por la vía de proyectos de ley, particularmente todo lo que tiene que ver con acelerar los procesos de la burocracia estatal para realmente ser más competitivo a la hora de generar los proyectos, pero también aquí tienen que haber algunos incentivos a tributarios, a la inversión. Por ejemplo, queremos darle fuerza al hidrógeno verde. Bueno, estamos compitiendo, por ejemplo, con Estados Unidos, que tiene beneficios directos a la inversión en hidrógeno verde. Ahí es donde tenemos que poner el foco para realmente poder competir.
Y a propósito de eso, de ese intercambio de ideas, de planteamientos que han hecho ustedes como CPC, Hacienda, y lo que le han respondido, que no es tanto tampoco, pero sí han dado luces respecto del ministerio, ¿usted cree, Ricardo, que tendrá eco el planteamiento que han hecho ustedes respecto a que no es conveniente hoy día un alza de impuestos corporativos?
Bueno, por lo menos hoy día
no. Porque está en la porque decisión. Básicamente no depende de usted, ¿no?
Primero no depende de nosotros, tú tienes toda la razón, pero segundo, hoy día no está en discusión, el ministro quiere ver eso el próximo año. Sin embargo, aquí hay que ser también muy claro en términos de que lo que está planteando el ministro también no es subir más allá del 27% el impuesto corporativo. Incluso en la propuesta está una eventual rebaja al 25% cuando se demuestre que hay inversión en mayor productividad. Pero ese tema también, como bien tú señalas, va a estar en la discusión en marzo. Hoy día vamos a poner foco probablemente en lo que tiene que ver con la evasión y elusión, y en ese sentido también el propio ministro nos dijo que nos iba a mandar un itinerario de reuniones para abordar estos temas. Ya,
pero hizo alusión el ministro, por ejemplo, a entender lo que ustedes le han planteado más de alguna vez, Ricardo, de que efectivamente Chile tiene que tener un sistema tributario que sea competitivo.
Bueno, también lo conversamos, Rodrigo, el lunes, que sea competitivo, que sea más simple. Hoy día nuestro sistema tributario es tremendamente complejo y, claro, dentro de la complejidad, además, se presta para evasión, se presta para subterfugio, ¿no es cierto?, que la gente utiliza para no pagar impuestos. Entonces, en la medida que nuestro sistema tributario sea simple, ojalá llevarlo en el mundo ideal, ¿no es cierto?, a tasa flat única para el futuro, pero fundamentalmente simple, y que además vayamos convergiendo, que también está dentro de nuestra propuesta, a que las empresas chilenas tengan el mismo tratamiento que las empresas internacionales. Con tope de impuestos, me parece a mí que podemos ir acordando esos espacios para la conversación.
Yo se lo planteaba, estamos conversando con el presidente de la CPC, Ricardo Meeves, que bueno, muchas de estas cosas van a resolverse en el Congreso, ¿no? Con proyectos de ley, una posibilidad de una reforma tributaria, este pacto fiscal, en un ambiente que muchos han catalogado, y particularmente esta semana, Ricardo, de muy polarizado, de muy crispado. ¿Le preocupa lo que pasa particularmente en la Cámara de Diputados?
Me preocupa, Rodrigo, lo que está pasando en el país. Nosotros estamos viendo varios procesos importantes. Uno es el proceso de la nueva Constitución, donde vemos que las posiciones se alejan, y yo creo que es importante que Chile resuelva el tema constitucional de una vez por todas en diciembre. Se ve también esta crispación en el Congreso. Estamos a puertas de celebrar, perdón, no celebrar, de conmemorar los 50 años
De golpe de Estado.
Y claramente, ¿no es cierto?, aquí tenemos que tener un proceso de reflexión como sociedad. Entonces, todos estos elementos claramente están perjudicando la relación en el Congreso y quizás también, de alguna manera, en nuestra propia sociedad, y eso a mí me tiene tremendamente inquieto. Me parece a mí que hay que poner foco y todos trabajar por tener una nueva Constitución, salir de este trance en el cual estamos y poder avanzar en lo que realmente importa, que son las soluciones a las personas.
¿Usted siente, Ricardo, que a medida que se acerca la fecha, esto va más en ebullición?
Yo veo que en las élites, en el Congreso, en la política, ¿no es cierto?, sí va en mayor ebullición, pero en general, cuando uno anda en la calle, Rodrigo, uno no ve eso, uno ve un ambiente distinto, ve preocupación, ve en aquellos temas que son realmente relevantes. Veíamos que anoche hubo un nuevo asalto a un ejecutivo aquí en la Ruta 5 Sur. Vemos que continúan los asaltos y la quema de camiones en el sur. Tenemos un problema de violencia brutal que no habíamos visto nunca antes. Y ahí está la preocupación de las personas. Está la preocupación también del telepensión. Entonces, el foco de las personas, de nuestra sociedad, está en otro lado que más allá de estar conmemorando fechas que evidentemente son importantes para el país y requieren reflexión. Pero, por favor, preocupémonos de lo que está pasando, ¿no es cierto?, hoy día en nuestro país, cuál es la preocupación de las personas.
Y particularmente lo que hemos visto esta semana en la Cámara, Ricardo, ¿usted culpa a uno u otro sector o estas son culpas compartidas?
Yo diría que aquí todos tenemos que poner una cuota de humildad y de ganas de solucionar los problemas.
¿Hay quienes no lo están haciendo?
Probablemente hay algunos que no tienen ganas, pero aquí, Rodrigo, la historia no la vamos a escribir nosotros, la historia la escribirán después, y aquí creo yo es que es importante que nos pongamos de acuerdo en cosas que son a lo menos mínimas. ¿Y dónde están esas cosas? Creo yo que es la necesidad urgente que tienen las personas, por ejemplo, en materia de seguridad, que estamos absolutamente sobrepasados desde mi punto de vista.
El presidente de la CPC, Ricardo Meuhes, conversando esta mañana con Radio Duna. Ricardo, muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien, ¿eh?
Gracias a ti, Rodrigo, un abrazo.
Igualmente. 7:40, vamos a la pausa. Este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones. Si te preguntas cómo cosechan los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Salfa, porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Del 30 de agosto al 4 de septiembre se viene Feria Educa LT Presencial. Encuentra todo lo que tienes que saber para ingresar a la educación superior. Admisión 2024. Universidades, instituciones, carreras, gratuidad, vocación y mucho, mucho más. Ingresa a educalt.com, descubre las sedes y también conoce todo el detalle. Pausa. Al regreso, nuestros infiltrados y Consuelo Saavedra acá en Duna en Punto.
Ahí llegó Carmen, la mamita del año. Se fue a España un mes y dejó a su guagua de un año a cargo del marido. Lo encuentro atroz.
¡Wow! ¡No te creo!
¡Ahí viene! Shh. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Carmen hermosa! ¡Qué rico verte! Oye, vi tus fotos en Instagram. De verdad, te admiro por ser una mamá tan moderna.
Hay grupos que no te convienen, pero hay otros que sí. Pórtate a los planes más y agrega planes adicionales por solo $2,990 por 6 meses. Pórtate a la red más rápida y mejor evaluada de Chile. ¡Wow! ¡Nadie te da más!
Bases y condiciones en WOM.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Los anillos al interior de los árboles no solo permiten conocer la edad de una especie, también dan cuenta de la evolución del clima en la zona en que se encuentran. Su análisis ha permitido determinar que los anillos suelen ensancharse durante periodos cálidos y húmedos y son más delgados durante los periodos fríos y secos. Con este patrón en mente, científicos del Instituto Forestal de Suiza realizaron un exhaustivo estudio de árboles escandinavos y lograron reconstruir 1.200 años de datos. Los resultados demuestran que el calentamiento actual que vive nuestro planeta no tiene precedentes al compararlo con importantes periodos de anomalías climáticas, como la pequeña edad de hielo y el periodo cálido medieval entre los años 1100 y 1200. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Cuéntame, hijo, cuéntame.
Yo compré.
Compré que la patente no salía un ojo de la cara.
Compré que el seguro no iba a subir.
Compré que estaba como nuevo y no pasó la revisión.
Compré que las mantenciones estaban al día.
Dejen de arrepentirse de comprar un auto y mejor, suscríbanse a SmartyCar. Además, no pagas patente, seguros ni mantenciones. Bienvenidos a SmartyCar, tu auto sin comprarlo.
Equipo, hoy le damos la bienvenida a la nueva gerenta Juanita Segura.
Oiga, jefe, ¿no nos iremos a equivocar nuevamente?
No, Ramírez, porque esta vez lo evaluamos con Mando Medio. Elegimos a la Segura.
En Mando Medio somos expertos en selección, evaluaciones y mucho más.
¡Gracias, Mando Medio!
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7.
Sí.
son los infiltrados en Duna en Punto.
Son las 7 de la mañana con 43 minutos, 7 con 43. Momento de nuestro infiltrado. Estamos con Juan Pablo Iglesias, con Gloria Faúndez y también, por cierto, con Consuelo Saavedra. Hola, Consuelo, ¿cómo te va?
Hola, muy buenos días. Pero se fue Juan Pablo.
Es que se cambió a la... No tenía...
Es que estaba sin audífono.
No te podía escuchar. Y para él no. Eso es fundamental, escucharte. Así que okay, por eso.
Gracias.
Ahora sí, vamos
todos. Para mí es fundamental escucharlo.
También, por supuesto. Vamos de inmediato, pues, escuchémoslo. Gloria Faúndez. Se retoman los diálogos del presidente Gabriel Boric, los que inició con Chile Vamos, ¿no?
Así es, una semana de temporales, de damnificado, evidentemente pusieron un paréntesis en estas conversaciones que había iniciado el presidente y que tuvieron que ver con, derechamente, se reactivaron tras la salida de Giorgio Jackson, ¿no? Que lejano parece aquello, pero fue recién hace dos semanas que Jackson deja el gabinete, después se produce un cambio mayor, digamos, y ahí se produce ese comentado cara a cara con Chile Vamos, ¿no? Que en ese minuto fue la UDI, Renovación Nacional, y Evópoli, que son los que inician, que la verdad es que estos diálogos son como una suerte de cara a cara o sinceramiento, como que ahí no se, la verdad es que no se define, o hasta ahora no se ha definido nada concreto, más bien la voluntad de la oposición a propósito del congelamiento de las relaciones con todo esto que ha tenido que ver el caso de los líos de plata que han complicado al gobierno. Ellos siempre señalaron, nosotros nos vamos a sentar. Ahora, sentarse no significa acordar nada en rigor. ¿Qué quiere el gobierno? Evidentemente viabilizar sus principales reformas, la tributaria y la pensión y la de pensiones, pero ahí, como se dice en buen chileno, no se entró a picar, porque como que primero se tienen que decir un montón de cosas y posterior a eso debiera fluir el diálogo. ¿Cómo continúa hoy? Como les digo, que se hizo esta pausa a propósito de la gente que estaba necesitada, los damnificados. Continúa con lo que se llaman las fuerzas no alineadas, que son la fragmentación del sistema político, son fuerzas que pueden hacer la diferencia, ¿no?, a la hora de un acuerdo. A las fuerzas no alineadas se le llaman estas fuerzas de centro, que más bien están que generan una suerte de bisagra en el sistema político. Ahí tenemos, por cierto, a la Democracia Cristiana, a los exdemócratas cristianos, demócratas y amarillos, que tienen representación parlamentaria y que hoy se van a sentar a la mesa con el presidente, parte de su equipo político, parte de su equipo económico. Veamos cuánta gente se sienta ahí, porque la verdad es que varios de los ministros están desplegados a propósito de los temporales. Esta reunión es hoy, da la impresión que también va a ser una suerte de previa, ¿no? Una conversación previa. Y el lunes, me parece, hay, por ejemplo, en Demócratas va Jimena Rincón y Carlos Maldonado, y en los Amarillos va su presidente Sergio Mico, acompañado por René Cortázar, que es un político, pero también técnico. Quizá ahí se pudiera quizás generar una suerte de marco más específico respecto de la conversación. Y el diálogo que parece más interesante por lo que implica el lunes, donde se va a sentar el Partido Republicano con el presidente y parte de su equipo. Ellos han señalado que va su presidente Arturo Esquella y no han dicho quién más puede ir. Sería entretenido.
No está claro el acompañante de Esquella.
El acompañante técnico.
Igual podría ser José Antonio. ¿Sí? Le podría Pimienta, pero no creo, porque él está en otras labores, ¿no? A
propósito, pero no se, tema pero no se supone que es como un político y un técnico.
Es que Jimena Rincón y Carlos Maldonado, yo no sé cuál es el técnico ahí,
¿cuál
francamente.
Es cuál?
Pero
Jimena Rincón.
Sí, pues. Ella está
ella fue ministra del Trabajo, claro. Una persona que evidentemente...
Ha estado en Hacienda, en la Comisión.
Ha impulsado varias de iniciativas de ley sobre esta materia.
Trabajo en pensiones, también. Claro.
Claro, pero veamos si se da aquí estas conversaciones en un tono distinto, porque si se dan así como se dieron a propósito de... Chile Vamos y esa conversación no tiene mucho avance en la conversación real, ¿no? Más bien es una suerte de reproches van, reproches vienen.
Como
Como una catarsis, ¿no?
Eso, sí, como un corazón abierto, como un...
Claro, un cara a cara, sí. Como dirá la gente más
verdad
joven,
o consecuencia.
Unas cosas así, como que queda liviano y después se puede entrar a conversar. Sí. Pero lo que claro. importa es que al menos el gobierno ha logrado destrabar esta inercia, ¿no?, que tenía respecto de su reforma. Veremos si se concretan. La verdad es que no se ve mucho ánimo todavía de concretar algo, toda vez que el gobierno, si bien ha flexibilizado su postura, y al menos las señales públicas son que están disponibles a conversar sobre una mesa sin condiciones, la verdad es que tampoco se mueve mucho de una postura original. Y la derecha tiene súper claro, al menos la oposición en este caso tiene bien claro cuáles son los puntos, ¿no?, a propósito de una reforma tributaria y una reforma, que no es el tiempo, derechamente, y una reforma, señalan, y una reforma previsional, que ya sabemos que el punto de tope es hacia dónde van las cotizaciones extra, y ahí parece estar en un punto muerto.
Sí, pues se iban a poner indicaciones, se suspendieron.
Como una muestra de buena voluntad, sí, en función de este diálogo, pero veremos cómo van avanzando las conversaciones.
Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa hoy día entonces, y sobre todo el próximo día lunes con el Partido Republicano, nuestro acercamiento del presidente Boric.
Así es.
Don Juan Pablo Iglesias.
Esta sí que hay historia.
¿Cuántas preguntas tienen respuesta de lo que pasó con... ¿Tú le llamas Prigozhin? ¿Prigozhin?
Prigozhin.
Prigozhin, mira, ahí está.
Pero no sé si está correcto, digamos, yo le digo Prigozhin.
Sí, Consuelo, pero tú...
Es lo más políglota que tenemos.
No sé. No, ¿eh? Sí, yo creo que lo vamos a decir como lo dice Juan Pablo.
Prigozhin, ahí está.
Prigozhin.
Hartas preguntas quedan, ¿eh?, en el aire. Ahora, hay que reconocer que Prigozhin era como un hombre muerto caminando, y eso no lo digo yo, lo venían diciendo muchos desde hace dos meses de que fue el intento de esta rebelión en Rusia. Y todos daban por hecho que en algún minuto iba a pasar lo que pasó. Siempre que pasara lo que pasó, digamos, porque también en este mundo de preguntas sin respuesta, las especulaciones conspirativas también existen, y algunos dicen que puede estar por ahí con Elvis Presley y Adolf Hitler en el sur de Chile, digamos, no tengo idea, sí, digamos, en alguna parte.
Paul McCartney también.
Porque claro, también, lo están pasando muy bien, pero...
con Luis Miguel quizás también, ahora no que sé. Se dice que es un doble, no tanta sé. Gente.
Pero, ya, bueno. porque esas especulaciones también surgieron, porque efectivamente, aparentemente había otro Embraer 600 Wagner en la misma ruta, digamos, que después otro regresó, avión, claro, otro avión, perdón, como el que iba... la cúpula de Wagner, que el que cayó, otro que iba en la misma ruta y después volvió a Moscú. Entonces todo eso da espacio a las especulaciones, pero los hechos es que el avión donde habría ido Prigozhin cayó el miércoles, iba no solo él, digamos, iba pongámosle la cúpula de Wagner, porque iba también Dmitry Urkin, que era el jefe militar de Wagner, y el Wagner original, digamos, de donde viene el nombre Wagner, porque él nombre de chapa o su alias, nombre, alias era Wagner, digamos, porque además le gustaba mucho Wagner, Richard Wagner. Entonces, el tema es que murieron la cúpula, por lo tanto, una de las grandes preguntas que queda, digamos, más allá de saber bien lo que pasó, sobre lo cual todavía hay dudas, digamos, pese a que unos y otros niegan su participación.
Pero el Kremlin no ha confirmado la muerte, ¿no?
Lo dijo Putin ayer. Lo dijo Putin ayer en su discurso, dando condolencias, diciendo que, hablando de Prigozhin, diciendo que era que él lo conocía, que era un hombre muy talentoso, que había cometido muchos errores.
Pero, no me ayude, compadre.
Sí,
un poco,
sí,
¿no?
sí. Pero que era un hombre muy talentoso, que lo había conocido, muy bueno para los negocios, todo eso. Por lo tanto, con esas palabras se dio por hecho que, por lo menos, el gobierno ruso que daba por muerto a Prigozhin. Ahora, evidentemente, hay que ver, digamos, ya han recogido, se supone, hasta 8 cuerpos del lugar del accidente, un accidente que además fue en especial porque el avión cayó muy, no sé si han visto las imágenes, pero muy en picada, digamos. Aparentemente perdió un ala, todo sugiere que fue una explosión o de un misil o de una bomba al interior del avión. Unos dicen que había una...
Sobre eso, un paréntesis, estaba leyendo un artículo de Financial Times de esta mañana, y decía que reportes iniciales de inteligencia de los Estados Unidos sugerían que no había sido un misil.
Un misil, sí.
claro, sí, que era una bomba, que sería más bien una bomba.
Claro, ellos descartaban, inicialmente se hablaba de eso, ellos descartaron, el Pentágono descartó que o por lo menos tuvieran indicación de que había habido un misil, por lo tanto, la siguiente alternativa es una bomba. Se habla de una caja de vino que habían subido al avión donde eventualmente podría ir la bomba, pero eso hay que verlo, si es que alguna vez lo sabemos con certeza, digamos. Probablemente esto va a ser uno de esos accidentes o hechos que siempre quedan un poco en la nebulosa y nunca se sabe con certeza. Pero el hecho es que murió esta figuras relevantes de Wagner, además el hombre que estaba a cargo, el tercero que estaba a cargo de coordinar todos los viajes de Prigozhin, una suerte de la logística de Wagner y de él, digamos, de Prigozhin. Por lo tanto, era el único, decían, que sabía con exactitud dónde iba a estar Prigozhin cada vez, por lo tanto, y además de otros efectivos.
¿Y él también murió?
Él también murió, además de otros combatientes oficiales, digamos, pongámoslo entre comillas.
Como porque la pena era mayor, porque podría era, decir, ¿no?
Claro.
Es extrañísimo. ¿Cómo se van a ir todos juntos? Eso mismo, Gloria.
Entonces, ¿cierto? Como si está además en una evidente situación de fragilidad.
No, claro.
Los rusos tienen un historial de no olvidar cierta...
hay arte historia escrita
desafíos
de eso, ¿no?
Sí. Por eso.
Sí,
todos juntos.
Sí. Todo rodeado de muchas, muchas dudas, porque además... la pregunta número uno que todos se han hecho en estos días y desde antes es cómo Prigozhin andaba con tanta libertad, digamos, sabiendo no todo el mundo le decía, digamos, los riesgos que corría, más allá de que, pongámosle, tampoco conocemos esa relación, cómo era su relación con Putin, pero más allá de la eventual relación que tuviera con Putin, el hecho es que alguien que lo había desafiado de esa manera enfrentaba, por sentido común, digamos, bastante riesgo. Ahora, él siguió moviéndose, él venía de África, no sé si ustedes vieron, pero el día anterior había liberado un video donde aparecía en el norte de África diciendo que había venido a ver la situación y las fuerzas en África. Él había estado ahí, venía desde Mali, en el mismo Embraer 600 que cayó. Embraer, que además muchos plantean, es muy, o descartan de plano, no solo por las características del accidente, sino por la historial del avión, que fuera un problema mecánico, porque ese Embraer, ese modelo, lleva más de 20 años volando y nunca ha tenido ningún problema. El único fue un incidente, pero no fue responsabilidad del piloto, no fue problemas técnicos, no ha habido nunca problemas con ese avión, por lo tanto, por eso también descartan los problemas técnicos. Ahora, es verdad que desde el 2019 la empresa no lo revisaba, como pasa con todos los aviones de distintas empresas, que se revisan regularmente porque están las sanciones, por lo tanto Brasil no lo había revisado, pero por eso en general se descarta esa posibilidad, digamos, de que haya un problema técnico. Más bien todo apunta hacia un artefacto explosivo, algo que lo hizo caer. Pero volviendo a lo anterior, Prigozhin se movía con bastante libertad, venía de África, había estado incluso en una cumbre poco antes, digamos, hace algunas semanas en África, venía de Mali, ahí tiene fuerzas de Wagner desplegadas en esa zona de África que es fundamental para Rusia. Por lo tanto, esa libertad también plantea muchas dudas de por qué Prigozhin confiaba tanto, digamos. Pero el hecho es que lo que después de lo sucedido, lo que viene ahora es pensar qué va a pasar con el grupo Wagner. Hay una parte que se integró al ejército, como pedía, estableció, digamos, y exigió Moscú, pero otra parte, y son cerca de 8.000, dicen, están en Bielorrusia. Y de esos 8.000 no se sabe qué va a pasar. Recordemos que después de la muerte de estos canales Telegram de Wagner, algunos acusaron directamente a que era un asesinato y que venía una suerte de respuesta frente a esto, digamos. Muchos apuntan a esos 8.000 que están en Bielorrusia, los cuales, según imágenes de satélite de agencias de inteligencia occidentales, dicen que han comenzado a moverse, ya desmantelar los campamentos que tenían ahí. Había cerca de 300 carpas grandes instaladas en la zona de Bielorrusia donde estaban, de las cuales ya más de 100 han sido desmanteladas. Por lo tanto, hay dudas sobre qué va a pasar y dónde se van a ir. Pero el hecho es que hay efectivos de Wagner, hay efectivos de Wagner también en Ucrania, aunque menos cantidad que antes. ¿Y qué va a pasar con el grupo? Muchos apuntan a que eventualmente se va a hacer cargo alguien de la inteligencia militar. Recordemos que Utkin, el jefe militar de Wagner, también venía de ahí, pese a que se peleó con ellos, quebró con ellos, pero venía de la inteligencia militar. Por lo tanto, alguien de esa área puede tomar el control de Wagner. Ahora, ¿cuánta lealtad le van a tener? Porque recordemos que Prigozhin, y por lo que hizo en Ucrania sobre todo, se convirtió en una suerte de héroe nacional en Rusia. No solo son Wagner los miembros de Wagner los que le pueden rendir honores, digamos, o incluso tratar de vengarlo, sino que también para la población rusa, una parte de la población rusa era una suerte de héroe que se fue consolidando después de los logros en Ucrania, de su grupo, digamos, y de las críticas que hizo a los militares, por lo tanto, a las Fuerzas Armadas rusas. Por lo tanto, también hay un elemento ahí de tensión interna.
Hagamos más adelante cómo está terminando, entre comillas, bien este verano Putin. O sea, porque asumía que Ucrania iba a tener los grandes avances en el verano, y además hace 2 meses solamente tenías a Prigozhin amenazando con un golpe de Estado prácticamente. Y
no, Putin logró conciliar, movió, además sacó a no solo Prigozhin, sino militares o altos oficiales que habían estado vinculados a él también.
Y Ucrania no ha logrado avanzar como
fueron purgados, pongámosle. Y Ucrania no ha logrado avanzar, no logró lo que esperaba, digamos. Para cerrar, es el financiamiento de Wagner. Prigozhin era fundamental en eso, digamos, era el que hacía los negocios, y es algo de eso destacó Putin ayer. Por lo tanto, hay que ver de dónde viene esa plata ahora para mantener eso.
¿Y no ha surgido ningún liderazgo todavía ahí, en ese mundo? ¿De los mercenarios?
Nada que se sepa, digamos, que se...
¿Y actor el avión?
¿O no?
Vamos a ver.
Muy bien, pues. Juan Pablo Iglesias, Gloria Fabón, de nuestro infiltrado esta jornada de día viernes. Gracias, Consuelo, ¿ah?
Buen fin de semana
para todos. Se vienen las noticias con María José Soto acá en la 89.7. Después de eso, hablemos en off, en Duna. Que esté muy bien, buen día.